En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8 y 38 minutos nos tomamos el primer café. Bueno, en realidad es el segundo, que aquí ya nos hemos tomado el primero desde el Coldo Michelena Culturunea, pero nos vamos a tomar el primer café de Onda Vasca con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal. Señora Artolazabal, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Estamos hablando de los 10 años de Euskadi Lagunkoia, iniciativa que busca que los municipios vascos sean cada vez más inclusivos, accesibles y amigables. 10 años ya, que se dice pronto.
Pues sí, la verdad es que el tiempo pasa volando y creo que tenemos que hacer una evaluación de estos 10 años. Creo que han sido 10 años importantes, satisfactorios, con un objetivo de ayudar a que la sociedad vasca sea una sociedad más igualitaria, más justa, en la que todas las personas tengamos todos los derechos. Y las personas mayores son una parte fundamental, también como consecuencia del cambio, bueno, del reto demográfico al que se enfrentan las sociedades más avanzadas, entre las que Euskadi, bueno, pues se encuentra, ¿no? Y se está produciendo esa inversión de la pirámide, y es necesario hacer unas ciudades y un país que sea accesible para todos y para todas.
Fíjese, señora consejera, Donostia, donde nos encontramos, en 2000, este año el 24% de la población tiene más de 65 años y en 2030 el cálculo es que el 50% de la población, es decir, la mitad, tendrá más de 50 años. Un poquito, bueno, pues poniendo datos a eso que comentaba de que la pirámide se va invirtiendo y evidentemente, sobre todo las personas mayores, son pilar importante de esta sociedad a quien también tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.
Eso es. Para nosotros, todas las ciudadanos y ciudadanas son importantes a la hora de tener en cuenta sus opiniones, no solamente cuando ejercen el derecho al voto, sino también a lo largo de todo lo que son las legislaturas, ¿no? Ahí el proceso participativo que desde el Gobierno iniciamos en el caso de las personas mayores con Euskadi Lagunkoia, con Agusiak, con todas las iniciativas para conocer sus realidades, para conocer sus necesidades, para conocer sus soluciones, creo que es una experiencia muy positiva de cara a poder avanzar acertando en las decisiones que son trabajadas y compartidas con el colectivo de las personas mayores, a los cuales yo les tengo una especial estima y respeto, ¿no? Creo que es necesario poner en valor su trabajo, su experiencia. Corren tiempos malos en algunas ocasiones que tienen que ver con el edadismo, ¿no? Esa figura que hace que las personas mayores o que alguien piense que las personas mayores son una carga y desde luego para nada es lo que yo como consejera comparto, al contrario, creo que tenemos que luchar de una forma decidida contra esas manifestaciones y creo que además lo tenemos que hacer con ellos. Para eso creamos un consejo en el que las personas mayores pueden aportar sus reflexiones y creo que lo estamos haciendo de una forma coordinada y consensuada con ellos y eso es algo muy importante.
Fíjese, consejera, que estos objetivos con los que surgió hace 10 años Euskadi Lagunkoia, decíamos, eran los de, bueno, hacer que nuestros municipios sean cada vez más inclusivos, más accesibles y más amigables, que si uno se para a pensar, pues en realidad son objetivos que siguen de rabiosa actualidad a día de hoy.
Sí, y además es que no solamente queremos que sean accesibles, amigables e inclusivos para las personas mayores, sino que para el conjunto de la sociedad vasca, ¿no? Yo creo que hay muchas personas, en general todas las personas, tenemos alguna limitación, alguna cuestión que tenemos que tener en cuenta de cara al acceso a los servicios y creo que esta es una práctica y una fórmula que nos sirve pues para dar soluciones a personas con discapacidad, a personas que tienen, pues cuando estamos embarazadas, cuando tenemos nuestros hijos, cuando llevamos nuestros carritos, bueno, en fin, yo creo que es algo importante, es una buena práctica que está en este momento enfocada a las personas mayores, Euskadi Lagunkoia, para, como bien decías, hacer ciudades más amigables, más inclusivas y más justas. y creo que bueno, pues estamos dando respuesta a esos problemas, porque quien cuando vamos a la carnicería, pues el que tiene algún problema de visión, pues tiene dificultad para ver el precio, ¿no? Y lo mismo que ponemos unos números que sean de alguna forma accesibles para las personas mayores, lo puede ser para cualquier persona y ciudadano y ciudadana que vivamos en Euskadi. Por lo tanto, yo creo que todo aquello que hagamos en favor de las personas mayores redunda en favor de la sociedad vasca.
Esta iniciativa en la actualidad cuenta con 70 municipios adheridos, 25 en Guipúzcoa, 27 en Vizcaya, 18 en Araba. Pero ¿cuáles serían los retos que quedan todavía por delante, consejera?
Bueno, Euskadi cuenta con 251 municipios. Es necesario seguir avanzando. También es verdad que dentro de esos 70 municipios está el 80%, viven el 80% de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, con lo cual Euskadi Lagunkoia llega a una parte muy importante de la sociedad vasca. Nuestro reto es seguir ampliando ese proyecto al resto de los municipios, que llegue al 100% de la sociedad y de los ayuntamientos vascos y que seamos una sociedad en la que todos los derechos de las personas estén garantizados y que se intente que que esa accesibilidad de cara a que sean ciudades, municipios más seguros, más accesibles, seamos capaces de ir consiguiéndolo, ¿no? Este es un trabajo que no solamente corresponde a las políticas sociales, corresponde al conjunto de los gobiernos, tanto locales, forales y el Gobierno vasco, y por tanto en esas políticas transversales en las que estamos todos vamos a ir poniendo cada uno nuestro granito de arena para conseguirlo.
Fíjese que recuerdo cuando me tocó estudiar en historia aquello del absolutismo que se decía todo para el pueblo pero sin el pueblo.
Sí,
esto
sí.
sería justamente lo contrario, ¿no? Todo para el pueblo, pero además contando con que ellos en primera persona nos digan, bueno, qué opinan, cuáles son sus necesidades, dónde detectan problemas a mejorar.
Pues claro, porque al final, como te decía, la democracia no solamente se basa en que votemos y ejerzamos nuestro derecho al voto, sino que durante la puesta en práctica de las políticas se cuente con las personas a las que va dirigidas. Yo soy una firme defensora de lo que es el trabajo en equipo y la corresponsabilidad también a la hora de tomar las decisiones. Esas decisiones, cuanto más compartidas y trabajadas entre todos y todas, son decisiones más acertadas, y creo sinceramente que es por donde tenemos que seguir trabajando. Lo hemos hecho durante la pandemia con el tercer sector, poniendo en marcha programas de una forma ágil, rápida, ante problemas urgentes, de los cuales no teníamos libro de instrucciones, pero que, con la colaboración de todos y de todas fuimos capaces de poner en marcha. Este es un trabajo que ya venimos realizando con las personas mayores desde hace mucho tiempo. Tú lo decías, 10 años. Tenemos otros 10, 20, 30 años, todos los que sean necesarios para seguir construyendo una sociedad lo más solidaria, lo más justa, lo más accesible para todos y todas, porque al final, por una cuestión de egoísmo también, los que en este momento, no siendo muy mayores, pero ya empezando a tener canas, vamos a tener esas necesidades que en el futuro nuestras ciudades nos tienen que proporcionar, ¿no? Para que al final sigamos viviendo en nuestros hogares, que es lo que todos queremos. Las personas mayores, cuando les encuestamos, ellos quieren vivir en sus hogares, quieren vivir en sus casas, y para que eso sea factible es necesario que tengan todas las servicios, herramientas y condiciones para que puedan hacerlo. Y bueno, pues seguiremos trabajando. Al final, como te decía, si las decisiones las tomamos de una forma adecuada, consensuada y que sea factible en el tiempo, bueno, pues seguro que son mucho más acertadas y mucho más positivas.
Consejera, ¿qué papel ha jugado la pandemia a la hora de terminar de darnos cuenta por fin de que esto ya no es algo que tengamos que fiar a futuro, algo lejano? Lo comentaba usted mismo ahora, en el mejor de los casos todos vamos a llegar a mayores, ¿no? ¿Hasta qué punto ha sido necesaria una pandemia para que algunos terminaran de darse cuenta?
¿De darse cuenta en qué sentido? ¿En el que tenemos que compartir, trabajar?
Más inclusión, ese modelo de gobernanza más compartida y al final, bueno, pues una rendición de cuentas más transparente, ¿no?
Bueno, yo creo que el Gobierno lleva ya trabajando desde hace mucho tiempo, y no solamente en esta legislatura, sino desde hace varias legislaturas, en un compromiso de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad vasca. Creemos que a la hora de buscar soluciones es necesario compartir con aquellos agentes que tienen que decir en los temas en los que nos atañen, ¿no? Y yo creo que la pandemia, lo mismo que ha acelerado alguna serie de cambios y transformaciones, también nos ha obligado a todos los agentes a compartir de una forma más intensa esas soluciones que, como te decía al principio, no teníamos un libro de instrucciones a la hora de poder implementar, ¿no? Creo que es la solución el trabajar en equipo. A veces no es una fórmula fácil porque te exige el trabajar, el compartir, el discutir. Y eso lleva tiempo, pero sí que soy, a mí me parece que las soluciones que una vez debatidas y trabajadas se alcanzan son mucho más duraderas en el tiempo y son decisiones que luego al final tienen unos resultados mucho más positivos en la sociedad. A veces no es fácil llegarlos y a veces es imposible y cuando no se puede, no se puede, ¿no? Pero por lo menos es necesario intentar trabajar, es necesario intentar compartir y es necesario intentar buscar la mejor alternativa para solucionar los problemas que los vascos y las vascas tenemos.
Sin duda. Consejera, si le parece, abordamos otras cuestiones de actualidad que atañen a su departamento. Hace unos meses nos hablaba en estos mismos micrófonos de la creación de un protocolo para evitar agresiones sexistas en conciertos y grandes eventos y nos comentó que, por ejemplo, la Euskal Encounter, que se celebra este mes de julio, bueno, pues había solicitado la aplicación de este protocolo. ¿Cómo está yendo?
Bueno, nosotros hemos hecho dos cuestiones que creemos importantes. Uno, que tiene que ver con las guías que hemos ofrecido a los municipios a la hora de organizar las fiestas en sus ayuntamientos, en sus municipios, con el objetivo de que sean fiestas libres de violencia, en las que todas las personas, independientemente de su sexo, puedan disfrutar en libertad y con respeto las fiestas, ¿no? De una forma igualitaria, con esas gafas moradas que tanto estamos reclamando a la hora de poner en marcha políticas de toda índole, ¿no? Y luego lo que tiene que ver también con las guías para grandes eventos, ¿no? Son dos tipos de guías, una lo que son la que se ofrece a los ayuntamientos y otra la que se ofrece a aquellos organizadores de grandes conciertos y demás que les puede servir para poder implementar medidas que eviten de alguna forma que se produzcan estos hechos y estas violaciones de los derechos humanos, porque a fin de cuentas es una situación, una agresión, ¿no? Las que sufrimos las mujeres cuando acudimos a un evento y somos agredidas por nuestra condición de mujer. Hay una cosa que a mí me preocupa en exceso, me preocupa sobremanera, ¿no? Que es que las mujeres afirman más del 43% haber sufrido acoso sexual en un festival o en un concierto o en un evento cultural, ¿no? Y yo creo que esto es inadmisible. Por tanto, ante la recuperación de la normalidad dentro también de lo que es una situación todavía complicada desde el punto de vista sanitario, ¿no? Desde lo que es la recuperación de las fiestas, que las personas tenemos ganas de socializar, tenemos ganas de compartir, tenemos ganas de salir de fiesta, éramos conscientes de que teníamos que mejorar todavía nuestras capacidades para que no se produzcan estas situaciones, sensibilizando, formando a las personas que tienen que atender una vez que se ha producido la agresión y luego, esto lo teníamos que hacer, pues como te vengo comentando, ¿no? A lo largo de la entrevista, con las personas que también están inmersas en la fiesta, con los hosteleros, con los responsables de las choznas, para que sean ellos también agentes activos de cara a evitar que se produzca la agresión, que si se está produciendo sean capaces de detectarla y que si ya se ha producido sean capaces de ayudar a la víctima, y en ello estamos.
Por buscar nombres y apellidos en este caso, consejera, en su momento, como decía, nos habló de la Euskal Encounter. Verano es época típica de festivales. No sé si hay algún otro evento de estas características en el que se vayan a tener en cuenta estos protocolos que nos está comentando.
Bueno, pues en breves fechas se va a celebrar también el Yasaldi de Álava, de Vitoria. Bueno, tenemos ya contactos con ellos porque se han interesado por estos protocolos, por esta guía que les facilite y les ayude a la gestión de estas posibles situaciones que si se dan, pues hay que afrontarlas con las garantías suficientes para ayudar sobre todo a la víctima. Y bueno, pues se están realizando contactos y la gente se está interesando en conocer estas guías. De todas formas, estas guías, ambas dos, están ya colgadas en la página web de Macunde. Cualquier persona o cualquier entidad o cualquier asociación o cualquier empresa que tenga interés en poder contar con estos recursos para poder organizar de una forma segura esos eventos, pues ahí tiene esa información. Y de todas formas, si quisieran cualquier información puntual o adicional, que se pongan en contacto con Emakunde y nosotras intentaremos solventar o solucionar esas dudas a la hora de, bueno, generar espacios seguros para que las mujeres y los hombres podamos disfrutar en igualdad y con respeto todas las fiestas y todos los eventos públicos que se celebren, públicos o privados, que se celebren en Euskadi durante este verano.
En este sentido, hace unos días se presentó el Pacto de País por la Igualdad. Cuéntenos un poquito más, ¿cómo ha sido su elaboración y qué objetivos persigue?
Bueno, pues el Pacto por la Igualdad y para la lucha contra la violencia machista en Euskadi es un pacto que viene recogido en el programa de gobierno del Gobierno Vasco, en el que lo que pretendemos es dar un paso más en ir avanzando en una sociedad igualitaria, pero igualitaria de verdad, en el que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, ¿no? Este decálogo, bueno, este pacto está formado por un decálogo en el que bueno, se adquieren una serie de compromisos por las personas firmantes del mismo. Viene auspiciado por un programa Generation Equality de ONU Mujeres, en el que lo que queremos es lograr el mayor nivel de adhesión posible para que bueno, avancemos en esta igualdad real. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Que la siguiente generación sea la generación de la igualdad real, que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes sean los primeros que puedan vivir en una sociedad realmente igualitaria, ¿no? Creo que desde Macunde hemos venido trabajando de una forma intensa. Ya en Pekín, en Beijing, hace 25 años, se realizó bueno, pues un pacto en el que todas las instituciones a nivel mundial se comprometieron a luchar por la igualdad real. Todavía esa igualdad real no es verdad, es necesario seguir construyendo y es necesario construir en base a compromisos firmes que las instituciones tenemos que liderar. En este momento Euskadi se ha dotado de dos herramientas fundamentales. Una es la modificación de la ley de igualdad y a favor de las mujeres y en contra de la violencia machista, que salió en el Parlamento Vasco con una gran mayoría, solamente tuvo un voto en contra y, por tanto, yo creo que eso es algo a resaltar, el compromiso de toda la sociedad vasca y la inmensa mayoría de la clase política en avanzar en igualdad. Esa es una herramienta en la que se recogen una serie de medidas que tendremos que ir poniendo en práctica a lo largo de los próximos años. Y luego otro también es el pacto, ¿no? Este pacto que nos va a permitir concienciarnos todavía más si cabe de que si queremos que realmente Euskadi sea una sociedad igualitaria, lo tenemos que hacer entre todas y todas. Y en ese construir, los hombres son una parte fundamental. Yo siempre he defendido que tenemos que contar con los hombres para que realmente Euskadi sea una sociedad igualitaria y que tienen que ser agentes activos por el cambio para conseguir la igualdad. Y yo creo que hay que sensibilizarles más si cabe. Creo que son sensibles y que están comprometidos con esa igualdad, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Son desde luego inadmisibles las situaciones de violencia que se están produciendo en Euskadi. El otro día en Sopelana fue inadmisible que unas chicas DJ, simplemente por el hecho de no sé exactamente qué, fueran insultadas y agredidas por además gente muy joven, que es lo que me preocupa. Tenemos que trabajar de forma muy, muy intensa y activa con nuestros hijos e hijas, porque al final esa educación es importante. Ha habido una agresión en Sestao este fin de semana en las fiestas y de verdad pues sigo manifestando mi mayor repulsa ante estas agresiones que se están produciendo y bueno, ya a nivel del Estado, pues durante estos días ha habido asesinatos de mujeres, mujeres muy jóvenes, una chavala de 18 años en Parla, que su exnovio la mató porque le dejó. Y es que la maté porque era mía, señores, se acabó. Esto no puede ser. Tenemos que luchar porque realmente Euskadi sea una sociedad igualitaria y creo que tenemos buenos mimbres, aunque todavía hay cosas que tenemos que erradicar de nuestras calles. Y es que podamos salir nosotras, con nuestras hijas, con cualquier mujer, a disfrutar de la fiesta, que el alcohol no sea algo que les envalentone y que además a los agresores, ¿no? Y que además les permita, bueno, pues de alguna forma sea un atenuante, ¿no? Ante esa agresión, eso es inadmisible y creo sinceramente que bueno, pues que no todavía tenemos conseguido el reto y creo que tenemos que hacerlo entre todos y todas. Y a mí me parece que ante las fiestas próximas que se van a producir tanto en Euskadi como San Fermín, este miércoles creo que es el chupinazo,
Sí, eso es.
espero y deseo que no se produzca ninguna agresión sexual. En la que, bueno, pues bueno, que no tengamos que concentrarnos para reivindicar la libertad que las mujeres tenemos a la hora de disfrutar las fiestas. Creo que es una prueba importante a la que nos enfrentamos, que estamos todos concienciados y que espero que no se produzcan. De verdad, así lo deseo.
Le agradezco además la claridad en este tema, consejera. Le quiero preguntar también por la protección a otro colectivo muy vulnerable, la protección a menores víctimas de abuso. Han estado en Dinamarca conociendo de cerca el proyecto, a ver si lo digo bien, Barna House.
Bueno, de cada uno lo dice de una forma. Yo a veces digo Barnahus, otras veces vengo
Bueno, Barna House,
Barnahus. Yo
yo
creo que es Barnahus. La
Barna
palabra
House.
buena, la pronunciación buena es Barnahus.
Vale, Barnahus. ¿En qué consiste este proyecto, consejera?
Bueno, pues esto es una casa de la infancia en la que los niños que han sufrido violencia o han podido ser personas que han sufrido violencia sexual van a tener. Bueno, un recurso en el que puedan ser atendidos de una forma integral, sin que se les revictimice de nuevo, con el objetivo de que su testimonio, en caso de que llegue a un juzgado, pueda ser utilizado como una prueba válida, ¿no? Lo que pretendemos es que el grupo motor que está ahora mismo funcionando para la puesta en marcha en Araba, en Gasteiz en concreto, de una prueba piloto, de un Barnahus piloto que luego extenderemos al resto de los territorios, sea ese grupo motor en el que personas desde la judicatura, la fiscalía, la Ertzaintza, seguridad, salud, educación y políticas sociales, por supuesto, establezcan esos protocolos que mejoren la atención que los menores y las menores que puedan haber sufrido o que hayan sufrido violencia sexual reciban. Euskadi ya viene realizando desde las diputaciones forales y los ayuntamientos, programas en este sentido. Cuando fuimos a Dinamarca, desde luego que aprendimos y vimos una realidad que nos va a permitir mejorar nuestros servicios, pero sí que también nos dimos cuenta de que veníamos trabajando de una forma buena, eficaz, pero que era necesario hacerla más eficiente, ¿no? Y de eso se trata, mejorar la atención que a los niños y niñas que han sufrido o que pueden haber sufrido violencia sexual reciban en una misma casa, en un mismo espacio, en un espacio amable, la atención necesaria para, primero, testificar ante lo sucedido, que eso pueda ser utilizado como una prueba válida y luego sanar esas heridas que estos menores hayan podido sufrir, ¿no? Entonces, creo que es una cosa también, es una política importante en la que el Gobierno está involucrado. Yo desde la legislatura pasada detectamos situaciones de violencia filioparental, de violencia contra los menores y las menores, y creímos que era necesario dar un paso más, ¿no? La nueva ley de infancia y adolescencia espero que se apruebe en Consejo de Gobierno a finales de año, va a recoger lo que es la propuesta de Barnahus y vamos a ver si somos capaces de mejorar la atención que a los niños y niñas que hayan sufrido estas situaciones tan dolorosas, la parte más vulnerable de la sociedad, les podemos ayudar. Porque hay un dato, 7 de cada 10 casos abiertos por abuso sexual infantil no llegan a juicio por falta de pruebas, ¿no? Y el modelo Barnahus sí lo que ha hecho ha sido, ha logrado duplicar, incluso hasta triplicar, el número de arrestos, de enjuiciamientos y de condenas. Por lo tanto, tenemos todavía trabajo por delante, estamos en la fase final ya para ajustar, tenemos ya que licitar la obra de la Barnahus de Vitoria y, bueno, esperemos que al finales de año, si no a primeros del que viene, seamos capaces de poder poner en marcha un recurso importante para nuestros niños y niñas, lo más preciado de nuestra sociedad y que a veces son los que más injustamente son atacados y que además ellos mismos tienen pocas posibilidades a veces de defensa, ¿no? Porque hay agresiones desde niños de 1 año, 2 años y, por tanto, creo que es necesario dar lo mejor de nosotros mismos para poder ayudarles en estas situaciones tan complicadas. Lo que pretendemos es un entorno amigable y familiar y que su relato sea lo más fiable posible, pues para evitar esa revictimización y ayudarles a superar ese trauma.
Nos han dado ya las 9, consejera, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle por el capítulo de migraciones con esas terribles imágenes que vimos la semana pasada en Melilla. ¿Qué le parece la respuesta dada por el Gobierno español?
Bueno, a mí las imágenes de Melilla me parecen uno de los episodios más vergonzantes de los últimos tiempos en lo que tiene que ver con la vulneración de derechos humanos. Creo que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Personas heridas sin ser atendidas durante mucho tiempo, mientras estaban moribundas, al menos 37 personas fallecidas, según informan las ONGs. Me parece que es algo que nos tiene que llegar a lo más profundo de nuestra conciencia para que seamos conscientes de todo el sufrimiento que estas personas en su periplo hasta llegar a la frontera con Europa, ¿no? Han sufrido y luego que al final, teniendo ya casi el acceso a ese mundo que para ellos es el mundo en el que sus problemas desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico, están a punto de lograr, se malogren de esta forma. Yo creo que es necesario avanzar de una vez por todas en un instrumento jurídico que establezca el marco de la gobernanza de la migración. Tenemos que hacer tránsitos seguros para que se humanicen esos flujos migratorios.
La Porque luego vemos, por ejemplo, lo que ocurre en el Bidasoa, consejera.
Sí, sí. Ahí, desde lo que es el Gobierno, hemos intentado activar, mejorar toda la respuesta desde el punto de vista humanitario, que es en el que tenemos nosotros competencia, porque, como bien sabéis, la parte de extranjería es competencia del Gobierno español y, por tanto, esas políticas deben ser establecidas, pero yo ya no solamente desde el Gobierno del Estado, sino desde Europa, de una forma decidida. A nosotros, en lo que nos compete como Gobierno vasco, cada vez que se produce una muerte nos impacta y nos reclama respuestas. El Lehendakari firmó una declaración institucional con el presidente Echegaray para ofrecer una respuesta conjunta, para visibilizar lo que se estaba produciendo en la Muga. Y yo creo que ya no podemos únicamente lamentar estas muertes porque no podemos acostumbrarnos a que se produzcan en nuestras fronteras. Es necesario, trabajar para que no sea algo cotidiano en nuestras vidas y que no podemos darlas por normalizadas. Y, de verdad, Europa tiene la obligación respecto a lo que son estas situaciones y lo que se está produciendo en sus fronteras y en sus confines de dar una respuesta ordenada y una respuesta que sirva para evitar estas tragedias, ¿no? Melilla, Irún, Bueno, lo del alta mar y el otro día salvando vidas en el Mediterráneo, es que esto no puede continuar así. Tenemos que ser conscientes de que la gente se está jugando la vida en el tránsito por África y en el tránsito para llegar a Europa, y que hay que hacer, hay que establecer políticas migratorias humanitarias que impidan que se jueguen la vida en este tránsito. Corredores humanitarios seguros, siempre lo hemos demandado, lo hicimos cuando también con la guerra de Ucrania se estaban produciendo situaciones que vulneraban los derechos humanos, y estos también tienen, se está produciendo una vulneración de sus derechos humanos. Independientemente del origen de las personas, el Gobierno siempre ha dado una respuesta humanitaria que les ayude a poder superar esas situaciones tan lamentables, ¿no? Y yo lo que sí que diría es que tenemos que trabajar en políticas que tengan a los derechos como objetivo fundamental, ¿no? Los derechos con mayúsculas. Y creo que el Gobierno vasco está dando lo mejor de sí. Hemos reforzado desde el año 2018, cuando apareció el primer autobús en San Sebastián, con 50 y pico personas que venían de las costas andaluzas, hemos articulado una respuesta humanitaria, porque estas personas, en su inmensa mayoría, quieren continuar el tránsito hacia Europa. Aquellas que han querido quedarse entre nosotros tienen esas... ¿cómo decirlo? Tenemos esos recursos preparados, pero esto también pasa porque se produzca una modificación de la ley de extranjería que les permita a estas personas poder trabajar, porque al final ellos lo que pretenden es buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias, y esto pasa por un empleo, y en este momento no existe esa posibilidad. Por tanto, hay que modificar la ley de extranjería, y también hay que insistir en la reclamación de la transferencia de inmigraciones, que viene recogida y está pactada con el Gobierno del Estado, y es algo que a nosotros nos ayudaría a poder gestionar de una forma más adecuada todos estos flujos y a poder dar soluciones mejores a estas personas.
Consejera, ha mencionado el tema de Ucrania. Le quiero lanzar una última pregunta, además ya para terminar, que estamos fuera de tiempo, con lo cual además le agradecería la brevedad en su respuesta, pero no sé si nos puede confirmar cuándo se van a activar los primeros alojamientos para acoger a familias refugiadas ucranianas.
Eso ya se viene realizando. Venimos trabajando con las asociaciones que tienen la competencia en extranjería, porque es, como te decía, una competencia del Estado, con CEAR, con ACCEN, con Cruz Roja y con SER Refugiatuekin. Pusimos en marcha diferentes soluciones y ahora le presentamos al Ministerio del señor Escrivá una propuesta. Todavía no tenemos la respuesta, pero sí que se está produciendo ya un encaje entre las necesidades que esas familias ucranianas tienen con la disposición que la sociedad vasca puso para que esos recursos habitacionales y esos recursos de viviendas pudieran encajar, ¿no? Estamos coordinándonos con Cruz Roja, con CEAN y con CEAR y con ACCEN, y bueno, pues poco a poco venimos ya encajando la necesidad de las familias ucranianas. Además, también desde el Departamento de Vivienda se están habilitando ese encaje, vamos a decir, y yo creo que vamos dando respuesta a esas necesidades de personas que lo han pasado muy mal.
Sí, me refería, consejera, en concreto a los dos primeros pisos. Estaríamos hablando ya de la entrega de los primeros pisos.
Sí, se ha producido por parte del Departamento de Vivienda la entrega de dos pisos a familias ucranianas que cumplían los requisitos a la hora de poder hacer uso de estas viviendas. Entonces, bueno, pues tenemos que ir dando más pasos a la hora de que esas personas que necesitan puedan encajar y puedan tener esa vivienda que les permita en el tiempo que quieran poder seguir entre nosotros, o temporalmente hasta que vuelvan a su país de origen, que es en este caso Ucrania. Porque al final estas personas lo que pretenden es volver a sus casas, a sus domicilios, ¿no? En algunos casos lo están haciendo, se está produciendo ya el retorno de los mismos, en otros temporalmente necesitan más tiempo para poder regresar y otros se quedarán entre nosotros. Y ahí desde el Departamento de Vivienda ya se han dado algunas viviendas, ¿no? Entonces, con CEAR Refugiatuekin ya tenemos 10 viviendas, que eso lo gestionamos nosotros con lo que eran las... con el correo electrónico que teníamos habilitado, en el que las familias vascas pusieron a disposición nuestra esas viviendas. Bueno, estamos gestionando con SEARE Refugiatuekin el que las familias puedan acceder ya rápidamente a esas viviendas.
Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, eskerrik asko por haber compartido este primer café con Onda Vasca.
A vosotros, eskerrik asko zuei. Agur.
Agur.